Hay situaciones o momentos en la vida en las que es difícil o si no incómodo adoptar una actitud. Una de ellas es sin duda cuando montamos en un ascensor. Si subimos solos no hay problema, si vamos con 6 o 7 personas tampoco, pero ay si nos toca con otra persona. Lo normal es no decir nada, cada uno va a su planta o a su piso y aquí no pasa nada. El problema surge cuando alguien inicia la conversación rápida, pues el tiempo de viaje en la caja metálica no da para más. ¿Pero cuál es el tema de conversación? En un 98-99% de los casos se habla del tiempo, qué frío, qué calor o cómo llueve. El tiempo atmosférico, ese gran aliado que nos saca del apuro de no saber qué decir. Pocas veces hacemos referencia al fútbol, tenis o baloncesto, a no ser que la persona que tenemos enfrente sea aficionada a estos deportes y nosotros lo sepamos. Un recurso muy socorrido, pero muy valorado, a la hora de viajar en ascensor y hacernos, si no simpáticos, sí amables con los demás. Buena y hermosa jornada le deseamos, amigos, desde Radio Colores, Maite Fuentes y Julián Bilbao.
El cofre de las palabras les trae curiosidades, biografías, sucesos extraños, extrañas y almas en pena.
Sí, sí, todo eso en esta emisora de la Universidad Popular de Palencia, emitiendo desde el 107.7 de la frecuencia modulada.
Nos pueden seguir también a través de la web radiocolores.es, en las redes sociales y en Fonoteca Radio Colores Es.
Así que amigos, bienvenidos a esta nuestra radio que es, como no, su radio. Así que comenzamos. Pues bien, amigos oyentes, esta música que suena de fondo a nuestras palabras nos lleva y nos va a introducir en un país milenario, yo diría quintumilenario, si se puede usar esa palabra. Me refiero a Egipto, con su historia, sus personajes, sus aventuras, sus desventuras, sus misterios y un largo etcétera. Pero para hablar un poquito de este tema de Egipto, ¿quién mejor que nuestro ya egiptólogo particular de nuestro programa, José Luis Sáenz de Santa María? Ya nos está esperando ahí al otro lado del teléfono. José Luis, bienvenido a nuestro programa una vez más.
Hombre, bienvenidos vosotros también y un saludo muy fuerte a los radioyentes.
Empezamos, vamos a trasladarnos con la imaginación hasta Egipto. Hace, no muchas fechas, había una información de que en Egipto hay unas pirámides, las de siempre, las que todos conocemos, pero en Chile, un poquito más lejos de Egipto, hay unas también que datan en el desierto de Atacama, que datan de unos 5.000 años antes de Cristo. ¿Por qué no tienen tanta popularidad estas de Chile como las de Egipto, José Luis?
Hombre, yo creo principalmente porque la historia de Chile, aparte de estas culturas precolombinas, que también hay en Perú, las mexicas y otras muchas, aztecas y demás, pues porque no tuvo la profundización histórica que ha tenido Egipto, la verdad. No podemos comparar. Ahora, que es curioso que en sociedades a miles de kilómetros se hiciera el tema de la pirámide para enterramientos. Uh-huh. Quizá la forma puntiaguda sea para estar más cerca del cielo y de la divinidad.
Porque claro, cuando vamos, cuando hay los viajes a Egipto, pues siempre la visita a las pirámides es ya obligatoria, ¿no? Sin embargo, los viajes a Chile nunca, no se anuncia las pirámides esas de hace, no se anuncia, ¿no?
No, hay algunas en Perú, en complejos que hay allí, en complejos de México y tal, que sí, sí se meten en el pack de turistas, pero realmente la gente, salvo los muy partidarios de la historia, de investigación, pues no, normalmente muchos van a playas.
Claro.
Por el estilo, ¿me entiendes? Unas cosas como más livianas.
A las playas y a probarlo los platos claro. típicos chilenos, ¿no? Que habrá más claro. de uno.
No, y sobre todo en México y todo eso va.
Sí, sí, sí. Bueno, pues ya dejamos un poquito esta pequeña observación sobre las pirámides de Chile y vamos a centrarnos un poco en lo que hoy nos ocupa. Vemos que la civilización egipcia estuvo muy ligada a la naturaleza, ¿no? Es así, ¿no?
Pues yo creo que sí, porque antes has hablado de 5.000 antes de Cristo, de los chilenos, y aquí se puede llegar en estas culturas neolíticas y predinásticas egipcias, puede llegar a 6.000 antes de Cristo, más 2.000 que llevamos, ya nos ponemos en 8.000 años. Entonces, es una sociedad de pastores y agricultores que es, estacionales, por así decir,
sí, sí, sí.
gracias a los pozos, la abundancia de agua en la región, y ahí hay unos alineamientos pues de tipo lítico. Alguno ha preguntado, pero bueno, esa población que es que salía espontánea, así como un...
Como los hongos.
No, tiene origen. Realmente se supone que esas poblaciones de hace 8.000 años y tal eran habían venido de Asia, lo cual no quiere decir que tendrían que ver con Nabucodonosor, ni asirios, ni semitas, ni nada por el estilo, sino que vinieron de Asia. Es decir, es también algunos de africano de la época de la zona de Libia y todo eso. Y esa es la población primigenia a lo que podemos acercarnos, nada más. Y luego ya hace 8.000 años también, 4.000 antes de Cristo, ya hay una agricultura, trabajan piedra, cerámicas, y son sociedades seminómadas. Y había gente que comerciaba ya en el delta. Tenemos que ponernos ya en el 4.200 antes de Cristo, para asentamientos neolíticos en el Bajo Egipto, es decir, en el Delta, ¿eh? Es una ya por fin sedentaria, que se dedica a agricultura y ganadería. Ya luego entierran a los muertos cerca de las viviendas, volvemos a decir 4.000 antes de Cristo, cerámica, en fin, y poblados que se ocupaban con necrópolis de ajuares y tal. Y esto es lo anterior a lo anterior de lo anterior.
Mira, digo, José Luis, digo, indudablemente eran conscientes de lo precario de su existencia y del curso de la naturaleza, pero ¿llegaron a comprender algo tan natural como la crecida del Nilo, las sequías y los desastres naturales? Quiero decir que estaban tan ligados a la naturaleza que a lo mejor no entendían que las crecidas del Nilo eran esenciales para poder seguir cultivando y todo esto.
Bueno, es que como es un don del Nilo, Egipto, todo se iba atribuyendo al Nilo para la agricultura y todo esto. Y ya, digamos que ya lo que se llama la cultura nagada, también hace 7.000 años así, ya empezaban a triturar pigmentos de minerales, como galena, también empezaban a maquillarse, que muchos dicen, ¡ay, qué guapos eran maquillados! No. Ese maquillaje excesivo alrededor de los ojos, pero que muchas veces quedaba bien, era para evitar el sol, entonces no había gafas, ni gafas negras, ni nada. Entonces se producían multitud de enfermedades oculares porque el sol que había entonces era monstruosamente más fuerte que ahora. Entonces, poniéndose todas estas cremas alrededor de los ojos y todo esto, contribuían a paliar un poco los rayos del sol. O sea que esto también, algunos dicen, bueno, pues esto es estética, no, es prevención.
Sí, sí, por eso, haciendo un poquito de broma, sería raro ver un faraón con gafas de sol, ¿no?
Claro, en efecto. Pero como la resiliencia de las personas hace 8.000 años también podría ser como ahora, pues utilizaron, vieron que todos estos ungüentos puestos bien, que también había que ponerlo bien, sobre todo las mujeres también, ¿no? Bueno, pues servía para mitigar las terribles enfermedades solares. Y no solo ese cambio de clima, es que también había jirafas y todo tipo de fauna africana de ahora, que eso desapareció a lo largo de milenios. Y tanto la diosa Tueris hipopótamo, no hay hipopótamos en Egipto, ni tampoco en Sudán. Es decir, esa fauna se ha restringido muchísimo. Uh-huh. Aunque han quedado dibujos, algunos.
Ya, ya, ya.
De las jirafas yo no he visto dibujos y tal, pero los había hace 7.000 años.
Me imagino que el clima, que tú que has estado por esos lugares una infinidad de veces, el clima que hace hoy habrá cambiado un poco en relación al clima que hacía 4.000 o 5.000 años, ¿no?
Sí, ha cambiado muchísimo y, bueno, lógicamente también ha intervenido en procesos de desertización y otros que antes no había. El Nilo era más abundante, también había mucho más tema vegetal y esto, también animal, de todo tipo.
Ha sido el camino. Así que no nos debe extrañar que se rindiese culto al dios Sol en las figuras, entre otras, de Horus y Ra, ¿no?
Sí, en efecto, el dios Atón o dios solar, que era lo que vivificaba, por así decirlo. Pero una cosa es Amón, Atón, Atón Amón, y luego las tríadas y cuatríadas de dioses egipcios, muchos emparentados con animales, que no era lo mismo. Pero, ¿cómo te diría yo? Una cosa es eso y otra cosa es lo otro, por así decirlo. No se puede mezclar, es decir, es mucho más complicado, ¿eh? Había, luego había parcas, enemigos, autoridad, amenazas, tumbas, cosas, representaciones pictóricas, y ya nos ponemos en hace 5.000 años, que es ya la primera dinastía, con la paleta de Narmer. O sea, no hubo dinastía como dinastía hasta hace 5.000 años.
Puede ser que en toda la historia de la humanidad que no haya existido.
Eso te he comentado, alguno, el origen de la vida. El origen de la vida, pues para ellos era el Nilo. ¿Por qué?
Claro.
Porque con las crecidas e inundaciones, Egipto no habría existido.
Claro.
Esas aguas, fuentes de vida, entre norte y sur, entre el alto y el bajo Egipcio, pues hace 6.000 años, lo que dijiste, empezó el desarrollo de las culturas más fascinantes de la historia de la humanidad.
Sí.
Y es que comparar con Chile y eso, como que no.
Claro.
Digamos, yo no quiero insultar a los chilenos, pero digamos un primero división de honor y una segunda división.
Sí, sí, sí. No, te decía que en toda la historia de la humanidad no ha existido ninguna cultura tan seducida por el reino animal como la egipcia, en tal caso que llegaron a momificarlos, ¿no?
Evidentemente, se momificaba, pero no como un animal, Dios, que lo comenté, de que, por ejemplo, que ya con la ocupación romana quisieron las masas, quisieron linchar a un soldado romano porque había matado a un gato y tal. No, sino era como un reflejo, una pintura, pero no exactamente el dios. Otra cosa es que dedicaran ciudades al nombre de la diosa y cosas por el estilo. Pero es mucho más complicado la religión egipcia de lo que parece. De hecho, es muy, muy, muy retorcida. Para cogerle el verdadero, digamos, esencia. Yo mismo todavía sigo estudiando y leyendo.
Sí, sí, porque sí,
bueno, es que es esencial reciclarse, porque desde luego, hombre, para tener en mente todas esas dinastías y todo eso es increíble, te pierdes.
Es demasiado.
Te pierdes.
Y venía a cuento antes que he comentado con Julián Víctor, y de sigue apareciendo cosas, pues claro, hace poco ha salido en la prensa que cerca de Deir el-Bahari, de Luxor, de los enterramientos de las dinastías 18 y todo esto, entre los Tutankamón y otros, a unos 5 o 10 kilómetros ha aparecido una necrópolis pequeña, pero con 30 tumbas con sus sarcófagos de sacerdotes. De oro ni nada de eso, pero muy bien conservadas, con pinturas y todo eso. O sea, que sigue apareciendo.
Eso es lo que a mí me sorprende cuando vemos, por ejemplo, los reportajes.
Son miles de años acumulados unos encima de otros, por así decirlo, en una comparación un poco vasta. Y oye, eso tiene que ir saliendo, ¿eh?
Claro.
Luego el propio gobierno egipcio, pese al terrorismo que de vez en cuando en el Sinaí hay de Al-Qaeda y matan a soldados, y también, como sabéis, atentados a iglesias coptas, cosas por el estilo, pero el férreo gobierno del mariscal Al-Sisi pues procura paliar todo esto. De todas formas, se ha resentido el turismo y como consecuencia, pues la situación económica de Egipto, pues no es lo que había hace unos años.
Pues sí, sí.
Digo, José Luis, que utilizaban siempre como ejemplo, por ejemplo, Sober Rey, que es el dios solar con cuerpo de cocodrilo y cabeza de halcón. Decimos que son retorcidos, pero para buscar una imagen así, tan diferente de un cocodrilo a un halcón.
Sí, pero es que muchas veces pasamos del halcón Horus al gavilán, Areoeris. O sea, muchas veces se confundirá, a mí estas patatas de Horus. No, son del gavilán, Areoeris. De hecho, en la momia que os mandé, pues también procede de un gavilán. Tiene un aspecto de Horus momificados, lo miramos en radiografías y todo, pero claro, esas momificaciones de pájaros pequeños pues no han resistido el paso del tiempo.
Yo veo que son un poquito retorcidos los egipcios a la hora de representar, por ejemplo, a la diosa Tueris, la que se cuidaba de las mujeres embarazadas. Porque un cuerpo de... A ver, vamos a imaginarnos todos los oyentes, nosotros, a ver, un cuerpo de hipopótamo, unas zarpas de león y una cabeza de cocodrilo. Oye, ¿qué retrato más así, no?
Bueno, pero es que eso ya vamos a la figura del devorador. Uh-huh. El devorador que después del juicio osiríaco, después de una persona muerta, le lleva Isis allí a presencia de Osiris, y luego Tot, el dios de la sabiduría, pesa, ¿no?, las obras del difunto, por otro lado, y ya se dicen, o lo devora el hipopótamo, que es esa mezcla de animales, o ya pasa a, digamos, al cielo egipcio, que no era tal cielo como nosotros, pero era donde las almas pues podían encontrar allí una tranquilidad y llevar una vida muy parecida a la humana. La prueba es que se iban acompañados de usceptis funerarios que les servían para servirles, valga la redundancia, en el más allá.
Y también lo utilizaron los animales, los utilizaron como medio de expresión en los jeroglíficos.
Sí, de hecho hay multitud de animales pintados y muchos con referencia al tema, por así decirlo, de comunicación con los dioses, como representaciones, pero representaciones analógicas, no el propio dios. Ahora, otra cosa es que, como por ejemplo las famosas ocas de Meidum, que están en el Museo del Cairo y otros, sí, simplemente eran representaciones de la fauna, pues como se podían poner representaciones de la con redes, pescar en el Nilo, lo mismo peces que otro tipo de animales, simplemente una cosa como geográfica, sin tener que ver nada con los dioses, sino simplemente, oye, pues una representación ambiental, como ahora un cuadro de que se puede poner de los arenales de Kalahari y se ven unos dromedarios, pues igual.
También para manifestar sus principios espirituales, por ejemplo, el Bai, que era el alma, ¿no?, o la personalidad que se incorporaba al individuo en el momento de nacer.
El Ka y el Ba,
eso.
Sí.
Y que luego se liberaba tras la muerte en forma de pájaro, con cabeza humana.
Sí, el pájaro este volaba dentro del sarcófago y salía fuera, pero se reintegraba por la noche. Entonces, por eso era muy importante el conservar el cuerpo. La momificación era conservar el cuerpo del Ba y el Ka, que estuvieran todos para el más allá, dentro del sarcófago. Y entonces muchas veces hay representaciones del muerto con el Ba y el Ka en, bueno, yo tengo en aquí representaciones de copias, el Ba y el Ka puestos, por ejemplo, al comienzo de la cabeza y en los pies, o viceversa, los dos puestos, el Ba y el Ka. Entonces esto también son otras representaciones, ¿no?
Ya, en el caso de los faraones, eso se dijeron, yo voy a coger el mejor, el animal más fuerte, el león, quizá por su fuerza feroz, era, digamos, la representación de los faraones.
Bueno, el león y otras representaciones, pero, por ejemplo, también tenía cuerpo de león la parte de atrás de la esfinge. ¿Se habéis dado cuenta?
Sí. Exactamente, sí.
Cabeza de humana y el cuerpo de león, sí.
Entonces había leones, más bien de leones de melena corta, porque se representan en muchas tumbas, y ese león ya no existe, el león egipcio. Lo mismo que el león del Atlas desapareció hace 150 años del Atlas marroquí, y ese tenía melena negra. Pero ese tipo de león con poca melena, sí, los faraones hasta el Imperio Nuevo, pues lo cazaban, iban en carro y con flechas y tal, matar un león pues era un signo de poder. Lo mismo que en ciertas tribus del norte del Sudán, del sur, en Senegal y tal, como vosotros sabéis, ha salido en reportajes en televisión,
sí,
que uno sea adulto ya, aparte de otras representaciones, se pueda casar, ser guerrero, ser considerado ya parte importante de la tribu, matar un león.
Por sí, es
matar un león el mismo. Que eso se permite, aunque estén protegidos a ciertas tribus, oye, es su forma de ver la vida.
Sí, una cultura diferente, claro, es lógica, es razonable.
Sí, pero no.
Sí, sí. Pues ahí estamos hablando con José Luis de Santa María, nuestro egiptólogo de nuestro programa El Cofre de las Palabras sobre animales, pero no los animales que andan por la selva, sino los animales que usaban aquellos antiguos egipcios para sus creencias, para sus formas de vivir y de pensar.
Lo que he comentado para el juicio, sí, sí. Llevar el alma por Anubis, de la mano,
ya.
Y lo lleva al nombre del dios Tot, que apunta las obras y lo bueno y lo malo, y el devorador ese que habéis dicho, el cocodrilo, león, hipopótamo y tal, que se lo merienda al malo, también a la religión cristiana, y luego al bueno pues se va a donde Osiris, en el otro mundo, y allí vive tranquilamente con sus utensilios funerarios, y oye, pues allí, pues como una representación también como el Hades griego y todo esto, ¿sabes?
Sí, sí. Cuando antes hablábamos, utilizamos la palabra momificación de animales, pero no solo fueron gatos, también peces y halcones, ¿no?
Todo.
Todo.
Y también se momificaban el dios Apis en forma de buey. De hecho, en la zona del delta hay una enorme centenares de ganado momificado en forma del dios Apis. Por eso cuando dicen que Cambises, rey de los persas, mató a uno de estos bueyes sagrados, se armó un poquitín, un odio tremendo de los egipcios a los persas. No así cuando los griegos, con Alejandro Magno, los liberaron de los persas, y oye, como respetaron su religión, pues mira, los griegos fueron muy bien acogidos, la prueba es que la dinastía ptolomaica fueron de griegos, hasta la conquista romana. Griegos que no sabían ni el idioma egipcio, aunque se dice que Cleopatra, que dominaba un montón de idiomas, fue la primera faraona de la época griega o ptolomaica que dominaba perfectamente el idioma antiguo de Egipto.
Dicen que en la era victoriana alguien se dedicó a enviar momias de gato aproximadamente unas 1.500, que fueron todas machacadas para abonos. ¿Es posible todo esto o forma parte de la leyenda urbana?
¿Cuál has dicho?
En la era victoriana.
Sí, en Inglaterra.
Alguien se dedicó a enviar momias de gatos, pues como unos 1.500, que la mayoría
sí,
fueron machacados.
Hombre, es que los ingleses, por así decirlo, dado que en la batalla del Nilo y esto hundieron la flota francesa, pues ¿qué pasa? Pues que Napoleón se fue en una barca y yo que sí, vestido de lagartero, no, pero llegó a Francia. Y entonces, bueno, el pequeño ejército francés que quedaba allí pues quedó solo y abandonado. Entonces, claro, llegaron a un acuerdo de evacuación a Francia de esta pequeña parte y a cambio entregaron todos los tesoros que habían ido descubriendo. Pero los ingleses, que se quedaron luego allí de protectores hasta 1951, pues han ido arramplando allí con todo. Vosotros lo sabéis, que está hay momias en el Museo Egipcio, una maravilla, las he visto yo. Se dejaban fotografiar entonces, no sé ahora, y estupendo, tanto de momias momificadas al sol como luego las otras posteriores y tal. También sabéis que los frisos del Partenón también se los llevaron.
Sí, arramparon con todo lo que pudieron.
Sí, señor, y también en Budrum, que se llama ahora la ciudad turca, ahí es donde estaba otra de las maravillas del mundo, el mausoleo de Mausolo. Pues también hay unos trozos del antiguo mausoleo que están en el Museo Egipcio.
Pues José Luis,
maravilla, lo mismo que también de cuando el Coloso de Rodas se cayó en Rodas,
claro.
Hay trozos en el mar, del terremoto cuando cayó. También el faro de Alejandría, se han encontrado trozos del faro cerca de Alejandría en el fondo, junto con otras maravillas. Seguirá saliendo cosas.
Sí, hombre. Pues José Luis, el tiempo ya se nos ha acabado. Y luego mi última pregunta sería, ¿cuándo otro viaje a Egipto?
Depende de Money, money, money.
Money, money, como la canción.
Esa es mi contestación.
Como la famosa canción de quién era. De Cabaret, money, money.
Hombre, me gustaría visitar un museo que me ha resistido, aparte del egipcio, el Louvre, el británico, el de Madrid, el de Montserrat, muchos que hay. El de Turín, que fue Champollion durante un tiempo director, es el mejor museo de papiros del mundo. Tiene cosas muy buenas, muy buenas, muy buenas. Y aparte de la Sábana Santa de Turín, el museo egipcio en Turín, que hay muy poca, por cierto, no entra mucho en viajes, en el pack de viajes Turín. Pero oye, ya me gustaría a mí,
Bueno, pues habrá tiempo para todo.
Claro.
Que todavía somos jóvenes.
Si tú lo dices.
Sabía yo que iba a contestarte así.
Pues José,
te veo optimista.
Bien, José Luis, pues agradecerte esta lección magistral que nos ha dado una vez más aquí en nuestro programa, hablando sobre Egipto, los egipcios y todo lo que le rodeaban a toda aquella buena gente.
Pues os deseo lo mejor. Siempre que haya alguna novedosa, pues os tendré informado.
De acuerdo, pues gracias, José Luis, y hasta otra ocasión.
Hasta otra.
Un buen saludo a los dos.
Bien, pues aquí continuamos en el Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Hemos tenido, como muchas ocasiones, a nuestro buen y querido amigo, nuestro egiptólogo del programa, José Luis de Santa María, que nos ha sumergido durante 23 minutos allá por aquellas tierras egipcias con su vida, sus costumbres y todo lo que rodeaba aquella gente de aquellos tiempos, hace 4.500 o más años.
Bueno, jefe, ¿se acuerda de una canción que se titulaba Cisne Cuello Negro, Cisne Cuello Blanco?
Hombre, ya lo creo, ¿cómo no me voy a acordar? Aunque se versionó las voces de varios cantantes, entre ellos Francisco, pero el que la lanzó a la fama fue Basilio.
Bueno, sabemos de él. Bueno, ¿qué sabemos de él? ¿Que su verdadero nombre era?
Se llamaba Antonio Fergus Alexander. Nació en Panamá un 13 de octubre de 1947. Y, por desgracia, nos dejó en Miami un 11 de octubre del 2009.
Bueno, pues Basilio fue en las décadas 70-80 pues un cantante muy popular. Pero como curiosidad, tenemos que decir que toda su carrera artística la desarrolló en España, luego de haber ido a estudiar medicina a Francia.
Bueno, vamos a dejarle a Basilio con sus canciones que nos hicieron, pues, muchas veces, pues...
Mucha compañía.
Mucha compañía y también bailar en las discotecas. Se ponían canciones de Basilio que eran muy agradables para estar con la novia, con la mujer, con la pareja, en fin. Eran canciones
simplemente,
de aquellos tiempos
pues
muy populares.
Pues estar tomando un vinito, sí. Escuchando música agradable.
Sí, sí. Pues ahora nos vamos a ir a hablar, ¿sabe usted de quién?
De un... Hombre, no me lo va a decir, te lo tengo aquí apuntado.
Ah, ¿lo tiene apuntado?
Ay, yo apuntado.
No lo sabía.
¿Usted cree que yo lo digo todo así, de cabecita?
Es que me reservo la palabra, pero vamos a hablar de una bruja.
¿Eh? No le consiento que me mire.
Cuando he dicho la palabra bruja, he mirado la luz roja, la luz roja que tenemos en el estudio, que nos indica que estamos en el aire.
Sí, esa mirada estaba un poco más abajo de la...
Bueno. Ahora en serio, la bruja Mary Butters.
Nació en Carrickfergus, en Irlanda del Norte, en 1770. El tema de la magia blanca por esta señora, vamos, lo llevaba en la sangre desde muy pequeña, utilizando preparados naturales a base de plantas, así como remedios, en los que la magia intervenía para, fíjese, curar enfermedades, simplemente.
Sí, sí, su especialidad era la curación de las vacas, propensas a ser hechizadas, pues al ser unos animales muy importantes debido a los productos lácteos que se pueden conseguir de su leche, los dueños de los animales temían que fuesen hechizados por los butter witches y que fuese imposible la separación de la nata o crema de la leche entera para conseguir la mantequilla.
Bien, pues un problema le llevó hasta Carmoney, un martes por la noche de un mes de agosto de 1807. ¿Qué pasaba? Bueno, la esposa de Alexander Montgomery y Elizabeth Montgomery le pidió consejo sobre una determinada vaca que creía que podía haber sido hechizada por algunas comadres del Carrington.
Lo primero que hizo Mary fue tratar de separar la nata de la leche entera, cosa que no logró. Lo segundo fue dar a probar la leche a algunas personas, pero algunas no lo admitieron y, claro está, la devolvieron.
Ah, y a las 10 en punto envió a Alexander y a un joven Carnagan al establo con un cometido: ponerse los chalecos al revés y quedarse junto a la cabecera de la res hasta que llamasen a la puerta de la cuadra.
Ella se quedó en la casa de los Montgomery, acompañada por Elizabeth, su hijo David y una anciana llamada Margaret Lee, conocida de la familia. Allí se dedicó a aplicar unos tratamientos de brujería, en lo que incluyó meter unos alfileres y agujas dentro de una olla con leche dulce al fuego.
Pues no se le ocurrió a esta señora, para evitar que el humo que salía de la olla, que era el que iba a limpiar el encantamiento, se escapase. Bueno, pues cerró todas las salidas de la casa, o sea, quedando bloqueada la casa totalmente.
Como ya estaba amaneciendo y nadie había acudido a llamar a la puerta del establo, Montgomery determinó por acercarse a su hogar, teniendo que romper la puerta para acceder a la vivienda y encontrándose con los cuatro tendidos en el suelo. Elizabeth y David estaban muertos. Butters y Lee apenas respiraban.
Pero Lee murió pocos minutos después. ¿Qué pasó con Butters? Bueno, que se recuperó y comenzó a arrojar un montón de estiércol para que los muertos regresasen a la vida, lo que hizo que Alex la golpease mientras gritaba dolor por la pérdida de su esposa y de su hijo, así como la de la anciana.
Butters, durante el juicio, afirmó que un hombre negro, enviado por el diablo, apareció en la casa y atacó a los habitantes.
Y el 19 de agosto de 1808 finalizó el juicio, después de que el forense James Stewart, que no es el actor.
No, porque ahora matizaremos un poquito de estos nombres.
Presentase las pruebas que tenía contra Butter. El jurado exculpó a Mary, puesto que la muerte fue el resultado de la asfixia causada por una bebida sulfurosa que ella preparó para curar a la vaquita.
Como cosa rara, aquellas muertes no hicieron que la gente se volviese contra Mary y que no impidiesen que ésta se quedase por aquella zona practicando su magia blanca. El resultado de este episodio fue una balada cómica y cínica sobre el incidente. Se cree que es el único poema existente sobre la brujería irlandesa. Y ahora, los amigos oyentes que han estado pues atentos a esta pequeña pues aventurilla o pequeña historia.
Sí, una historia.
Hemos dicho la palabra o el nombre de Elizabeth Montgomery. Elizabeth Montgomery fue la famosa
embrujada.
Intérprete de aquella famosa serie también televisiva Embrujada.
No Embrujadas, Embrujada.
Embrujada. Después hemos nombrado a Margaret Lee. Margaret Lee también fue otra actriz. Y finalmente apareció el nombre de James Stewart, el mítico, famosísimo y popularísimo actor que hemos visto tantas veces.
¿Y quién sabe si estos actores bebieron sus nombres artísticos?
Puede ser.
En esta la historia de esta bruja, que no era mala, pero no. La pobre estaba un poco pasado.
Coincidencias de los nombres. Pues de la bruja Mary Butter, o Butter, como ustedes quieran pronunciarlo, vamos a irnos a una ciudad, a Malí, a la República de Malí. Ahí nos vamos a encontrar con una mezquita, la mezquita de barro de Diéné. Esta excepcional mezquita está situada en Malí. Mali o Malí, según se quiera pronunciar, pero ante todo República de Mali, un país de África occidental que no tiene litoral y que es el séptimo país más extenso del continente africano, formando el límite al norte con Argelia, al este con Níger, al oeste con Mauritania y Senegal y al sur con Costa de Marfil y Burkina Faso. La capital de Mali es Bamako.
Bueno, su ubicación se encuentra justo en la llanura del río Bani. Y el nombre de su ciudad, el de Diéné, a la que también se le llama Diéné, Yené o Yemé, un legendario enclave religioso y comercial.
Muchos monumentos podemos visitar en esta ciudad, aproximadamente 14.200 habitantes, aunque el que más destaca de todos es la gran mezquita, considerada la más grande edificación realizada en adobe, una pieza para construcción hecha de una masa de barro mezclada con paja y moldeada en forma de ladrillo y secada al sol. Con ello se construyen paredes y muros de varias edificaciones con una notoria influencia islámica.
El resto de las mezquitas que se hubieran construido en un terreno que no fuese sagrado fueron ocupadas previamente por un palacio. La única parte que sobrevive del edificio original es un espacio en el cual están los sepulcros de los dirigentes locales. La reconstrucción de la mezquita finaliza en 1896, pero se vuelve a demoler para levantar la estructura actual.
En cuanto a la mezquita actual, comenzó a construirse en el año 1906, finalizándose con toda probabilidad entre 1907 o 1909. Entonces Diéné pertenecía a Francia. Algunas de las otras mezquitas han sido reestructuradas encima de las baldosas originales, destruyendo de esta forma su historia y, en más de un caso, exponiéndose a que la estructura de la edificación no lo aguantase.
Los tiempos cambian y con ello las formas de comunicarnos o de llamar nuestra atención. Sin embargo, los ciudadanos de Diéné se opusieron a que la gran mezquita se modernizase. Pues que tenía una gran historia en sus muros. Un suceso aconteció por unas fotografías en las que aparecía un grupo de personas rezando dentro de la mezquita. Originó que fuese cerrada a los no musulmanes.
Pero gracias a los materiales empleados en su construcción, las paredes la aíslan durante el día del fuerte sol y cuando llega la noche, el calor absorbido mantiene la mezquita caliente. El muro desde donde se reza mira hacia la Meca con minaretes con escaleras en forma de caracol que conducen hasta la azotea. Cada uno de ellos está rematado con un huevo de avestruz.
Como una piña, todos los habitantes de Diéné se ocupan de mantener la gran mezquita, para lo cual organizan anualmente un festival con música y comida, con un único objetivo: reparar el daño que las lluvias, es decir, la erosión, hayan causado en la mezquita en el último año.
En los días anteriores al festival, el yeso que va a ser empleado descansa en hoyos, removiéndose de vez en cuando, tarea que principalmente recae entre las más jóvenes, mientras que los mayores suben a un andamio arrimado a la mezquita, cuyas escalerillas están realizadas con la madera de la palma.
Otros afanan en llevar el yeso a los que trabajan en la mezquita. El principio del festival consiste en ser el primero en llegar el yeso a la mezquita. En cuanto a las mujeres y a las jóvenes, son las encargadas de llevar antes del festival el agua a los hoyos, que también será repartida entre los trabajadores que están allí.
Los miembros del gremio que dirigen el trabajo se ponen de acuerdo en hacerlo de manera ordenada, de una manera sistemática y ordenada. Quedan en un segundo plano los miembros mayores de la comunidad, aquellos que durante muchos años trabajaron en el festival. Ahora, sentados en un lugar de honor en el mercado cuadrado, observan con detenimiento las instrucciones que dan aquellos que dirigen la obra. La gran mezquita y la ciudad vieja de Diéné están desde el año 1988 considerados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Pues bien, amigos oyentes, esperamos que estén pasando un rato agradable en nuestro programa El Cofre de las Palabras. Y ahora, una pausa musical y continuamos.
chuva pegou todo mundo de surpresa, mas você tava em casa esperando o que me diz. Você sabia da chuva, então guarda por favor um pedacinho que eu não quero mais ter que discutir sobre o que faltou e o que sobrou pra mim. Na praia de Copacabana, deixa pra semana que vem, meu bem, mas não se deixe levar. Mesmo quando não tem chuva, mesmo quando faz calor, a gente podia tá andando na lagoa ou na Tijuca, ou então
este es el cofre de las palabras en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con sus amigos Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Bueno, bueno, a todo esto lo que se puede liar si a muchas palabras se les pone o no se les pone la tilde. A ver si lo digo.
A ver, por ejemplo, dígame, que eso me interesa.
Acúmulo. 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 Adúltero, adúltero, adúltero.
Me ha dejado pero sorprendidísimo por esas dos palabras de acúmulo y adúltero, o adúltero, o adúltero.
Sí, fíjese.
Sí.
Parece una bobada.
Lo que hace una tilde.
Sí, lo que hace un puntito en cierta determinada...
Como vocal, de comer, en fin, hay muchas. Tenemos el idioma castellano, es riquísimo en palabras, en frases y en...
Sí.
¿Y en qué?
Y en
dichos y en refranes.
Sí.
Y un largo etcétera.
Pero vamos a decir la historia, vamos a comentar la historia muy despacito para que los oyentes se aclaren un poco, porque esto, ¿verdad, señor director? ¿Qué pasa?
Sí. Vamos a hablar de la batalla de las batallas, la de Caránsebes.
Que en este caso no fue una tilde
tilde la que lió la confusión de palabras. Según ustedes vayan escuchando, cabe estar más alucinados por un suceso acontecido el 17 o el 21 de septiembre de 1788, la llamada batalla de Caránsebes.
Todo empezó cuando unos 10.000 soldados austriacos, no todos, pues había serbios, croatas, eslovenos, húngaros, rumanos o italianos reclutados, que por hablar diferentes idiomas fácilmente que no se podrían entender, si vamos a entender. Bueno, pues acamparon en Caránsebes, una localidad de frontera con el territorio de los turcos, que forma ya parte de lo que hoy es Rumanía.
¿Pero qué hacían allí aquellas tropas? Es que el emperador José II de Austria, que era aliado de la zarina de Rusia, tenía la esperanza de forzar un encuentro con las tropas turcas del gran visir, que se dirigían a su encuentro y que se creían ya próximas al ejército austríaco.
Como el enemigo, con el sultán Al-Buhamid primero a la cabeza, se dirigía a la fortaleza de Abidin. El emperador había dispuesto que sus tropas combatiesen con las turcas en los alrededores de Timisoara, bloqueando el paso en el río Timis.
El monarca, poco ducho en estas lides, dejó de lado un mariscal de apellido Laudón, porque su edad era provecta ya, a pesar de que había logrado pequeñas victorias locales para los austríacos, para reemplazarlo por el mariscal Laxi, que como su emperador no tenía experiencia en las confrontaciones y que poseía un carácter dócil y nada aguerrido.
Bueno, lo primero que hicieron estos oficiales, Fabius y Lienchester, entre otros, fue mandar a una unidad de caballería ligera a explorar la zona al otro lado del río. Esta simpatizó con la población de Caránsebes.
Para festejar que no encontraron ni igualizaron ningún turco por las inmediaciones de la ciudad, compraron unos barriles de licor que vendían unos gitanos balacos en su campamento y organizaron ahí una fiesta que para sí lo hubiese deseado el dios Baco o un sarao de veranito organizado por la Jet Set.
Pero pasado un tiempo prudencial desde el campamento base y al ver que la caballería húngara no regresaba, se envió un contingente de infantería que al llegar y observar el festuche organizado se unió a la fiesta, sin ser invitados, pero los húsares, que ya tenían un colocón, pedal, chispa, curda, merluza o castaña, se negaron a compartir el licor. Se supone que los que no estaban borrachos del todo fueron los que construyeron barricadas en torno a su preciado tesoro. Aquello no gustó nada a los infantes, que comenzaron a pelearse. La pelea finalizó cuando sonó un disparo al aire.
Aquello dio paso a que los rumanos creyesen que el disparo fue hecho por un francotirador turco, comenzando a gritar en su idioma: ¡Turchi, Turchi, los turcos! Ni qué decir tiene que los húsares más que correr volaban, mientras que los de infantería no sabían ni por dónde escapar.
Ah, pero lo mejor fue la brillante idea que tuvo uno de los oficiales austriacos al gritar: ¡Hallen Steffer Blaine! ¡Quédese en donde están! ¡Alto! Intentando poner orden. O sea, que se armó la gorda, porque los soldados querían oír ¡Alá! El grito de guerra de los otomanos, y el desconcierto se acrecentó.
Como cuando las cosas están por irse de las manos, lo hacen, y es que en aquel momento llegaron otros grupos de tropas. Como no estaban muy cerca, un oficial de caballería observó cómo los húsares daban vueltas alrededor del revuelto campamento, así que no tuvo la menor duda que se trataba de un ataque de la caballería turca.
Cargando con el sable en la mano, gritó: ¡Al ataque! ¡Todos contra el enemigo! Y cargaron contra todo lo que se movía, que no conocían, claro. En fin, ejecutaron los órdenes que les habían dado, pero poco sospechaban que desde otro punto un cuerpo de artillería les estaba observando. Les confundieron con turcos y comenzaron a abrir fuego contra ellos.
En medio de aquel desbarajuste, los soldados se desperdigaron en pequeñas bandas, las cuales que disparaban a diestro y a siniestro, pensando que estaban rodeados por todas partes de otomanos. Se dice que José II, convaleciente de su enfermedad, posiblemente de la malaria o la disentería, que había acabado con decenas de miles de hombres, pues no, era de una dolencia pulmonar. Pues este buen hombre, José II, entonces dormía en su carro.
Aturdido por la somnolencia y los medicamentos, otros autores dicen que dormía plácidamente.
Usted no suele dormir plácidamente muchas veces.
Por eso no me sale la palabra.
Por eso que estoy yo al quite.
Un poco difícil debido al estruendo y a la garabía. Trató de averiguar qué estaba ocurriendo. Con la ayuda de un asistente, subió a su caballo mientras una masa dominada por el pánico, agárrese, corrían hacia él.
Usted no tenga pánico, ¿eh? Porque no pueda dormir plácidamente. Lo cierto es que no llegó muy lejos, arrollado por el tumulto. José II fue echado a un lado, me dijo: quítate de aquí. El monarca austriaco fue derribado de su caballo y terminó cayendo al río. También se dice que, empapado, claro está, si cae al río, ¿cómo va a salir? Seco no creo que salga. Empapado, José II llegó hasta una casa de Karánsebes, donde pudo ser rescatado por su guardia personal, pudiendo contemplar con espanto cómo su ejército se autodestruía mientras el sol se ponía en el horizonte.
Mientras que otros apostillan que después de ser derribado por su caballo, nadó como pudo hasta la orilla, donde contempló aterrado cómo sus propios hombres se mataban entre sí. El gran visir sultán al-Muwajjib I llegó 2 días después al lugar donde se suponía que se iba a enfrentar al ejército austriaco. Su sorpresa fue grande cuando se dio cuenta que el trabajo ya estaba hecho.
Por desgracia, 100.000 hombres yacían muertos por el fuego de artillería, los sables y la lucha cuerpo a cuerpo entre propios compañeros. Los turcos tomaron la ciudad de Karánsebes. A esta batalla la historia la conoce como la mayor derrota autoinfligida de la historia. El emperador José II, que moriría un par de años después, mandó poner esto en su epitafio: aquí yace José II, que fracasó en todo lo que emprendió. Bonita historia la de José II.
No, por eso el lío que sigue, la que se puede preparar cuando uno no sabe lo que está pasando, porque en realidad no se ha enterado ninguno. Pero bueno, es que un pequeño gesto en nuestra vida nos puede hundir o sobrevivir. Juzguen ustedes mismos.
Pues sí, porque de esta truculenta historia de José II vamos a una historia también un poco trágica. Tragedia en el deporte. Slobodan Jankovic. Nace un frío 15 de diciembre de 1963 en Lucani, lo que hoy es la actual Serbia. Desde muy pequeño destacó en su deporte favorito, el baloncesto.
Con tan solo 16 años llegó a la primera plantilla de la Estrella Roja, donde jugaría durante 12 temporadas. Con desenvoltura y acierto, se hizo un hueco en el equipo y se formó en aquel club. Sin salir de Belgrado, consiguió llevar a su equipo a 3 finales de Liga y 3 de Copa. Bodan, con sus 2-0-1, dura, claro, jugaba como alero y se había convertido en un referente en un club emblemático en Yugoslavia. A pesar de eso, su equipo no lograba materializar en títulos aquellos años de buen baloncesto.
El potente dominio de la Cibona y la irrupción de la mejor generación de jugadores en la historia del continente, de la mano de la yugoplástica de Split, impidieron a Slobodan levantar ningún trofeo. Posiblemente por ello tomó la decisión de abandonar el Estrella Roja y recalar en la temporada 90-91 en las filas de la Vojvodina, que supuso una nueva confirmación de la inmensa calidad de Jankovic.
Al año siguiente, esta vez en el Estrella Roja, volvió por sus fueros, consiguiendo canastas imposibles y triples ganadores, llegando a ser líder en la cancha. El galardón de mejor jugador de la Liga serbo-montenegrina rendía justicia a su rendimiento, pero nuevamente se quedó sin el título.
Su país andaba por aquella época sumergido en una guerra que parecía no tener límites en cuanto a duración y crueldad. Pese a haber alcanzado la selección absoluta y ser internacional en varias ocasiones, su sueño era la de disputar los Juegos Olímpicos de Barcelona con el combinado serbo-montenegrino, pues esta idea se desvaneció a causa del conflicto de su país.
Ni siquiera le quedó el consuelo de poder competir en Europa esa temporada. Lo más viable era buscar otro equipo y jugar en el extranjero, por lo que el nombre del alero entró en el mercado de ese mismo verano. Pretendientes no le faltarían, habida cuenta de su calidad.
En 1992, el contrato que le ofrecía el Panionios griego en el cenit de su carrera fue aceptado. Además, tendría como entrenador a su compatriota Vlade Djurović, que había sido su mentor en la Estrella Roja, haciéndose con el puesto fijo en el conjunto leno. En esos instantes, no podía imaginar que en tan solo un año se convirtiera en una de las mayores leyendas de la historia del equipo ateniense.
Su temporada en Grecia fue soberbia, pletórica, por lo que su fama y caché subieron como la espuma. Y en Europa empezaba a ser temido. Asumía sus responsabilidades de líder en el ataque y brillaba en cada faceta del juego. En la campaña 92-93 existieron días de inspiración como los que tuvo en Roma, que le valieron el sobrenombre de Bombardero. Su juego resultaba mortífero, imparable, con calidad y contundencia.
El 28 de abril de 1993, el Panionios se enfrentaba en casa al poderoso Panathinaikos en un partido de los playoffs por el título. Cuando solo quedaban 8 minutos de partido, Jankovic anotó una canasta ante la oposición de Fragiskos Albertis. El árbitro Stelos Koukolekidis no concedió la canasta y pitó falta en ataque del serbio. Era la quinta y quedaba eliminado.
¿Qué pasó? Pues que Bodan reaccionó con furia y cometió el peor error de su vida. Decidió combatir su frustración dando un cabezazo al poste de la canasta, que no estaba acolchado. El jugador cayó inmediatamente al suelo, inmóvil pero consciente y sangrando por la cabeza.
Los compañeros servicios técnicos del club se dieron cuenta de que algo no iba bien y rodearon al jugador. El resultado no podía ser peor. Se dañó de manera irreversible la médula espinal y quedó parapléjico, condenado a estar para siempre en silla de ruedas. Las duras imágenes de esta escena dieron la vuelta al mundo. Se emitieron en los 5 continentes. Los esfuerzos médicos no sirvieron de nada y las cosas empezaron a ir a peor.
Los daños colaterales pues estaban para empezar. De hecho, su mujer le dejó. Él intentó reconciliarse con la vida sacando el carnet de entrenador y fundando un equipo de baloncesto en silla de ruedas en Atenas, donde se quedó a vivir. Pero ya nada era igual. Recibió algunos homenajes tanto en Grecia como en su país. El Panionios retiró su dorsal el 8 y se centró en la carrera de su hijo Vladimir, también jugador.
El 28 de junio de 2006, cuando viajaba en barco a la isla de Rodas, le sobrevino un infarto de miocardio. Había ganado mucho peso y no pudo ser tratado, falleciendo a los 42 años. El funeral tuvo lugar en el pabellón del Panionios y asistieron jugadores serbios y griegos de su época. Todavía hoy los hinchas del Panionios le cantan en los partidos del equipo en su pabellón, cuyas canastas, como las de todo el mundo, están acolchadas desde aquel fatídico día de abril de 1993 para evitar casos similares. Pues sí, un caso triste, la de este nuestro buen jugador Slobodan Slobodan.
Sí, 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 Bodan. Diga Bodan, 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 diga Bodan, porque así se evita, se evita.
Slobodan Jankovic.
Pues es cierto, pero yo no sé, a ver, reacciones, reacciones tenemos muchas, incluso en el fútbol, ¿no? Cuando se está jugando y te pita el penalti, bueno, que no pita un penalti y te desconciertas, yo, pero a nadie, bueno, claro, es diferente el campo del fútbol a un campo de
suele
una
pasar,
cancha de baloncesto.
Suele pasar lo mismo en fútbol, es que en el calor de la batalla, en este caso, en un partido de fútbol o de baloncesto, los jugadores están al 100%, las pulsaciones le suben 140, 150 y claro, llega un momento en que no puedes controlarte, aunque algo se arrepientan de lo que han hecho. Pero yo he hablado con algunos jugadores de fútbol, me dicen que es incontrolable muchas veces, no se puede. Cuando vemos esas grescas, esas peleas en los partidos de fútbol, no se puede aguantar, pero un profesional tiene que aguantar
ya
esas cosas.
Pero aparte de eso, usted imagínese de pegar una patada en el césped, pues también te puedes hacer alguna avería.
En las tanganas que hay, por ejemplo, hay uno, muchas veces yo no sé cómo no pasa nada más, ¿no? Pero
o
bueno,
como
hay...
o como el portero, que le meten un gol y se pega contra la escuadra.
Pues más de una vez, sí.
Es que no, tampoco eso es de ley,
pues
que
bien,
lo decimos.
Son problemas que hay, que existen y existirán en el deporte. Vamos para acabar nuestro programa con un comentario o una historia breve y peculiar.
Bien, pues no queremos finalizar el programa sin hablarles de esos pequeños héroes anónimos.
Porque no todos los niños son rabietas, resistirse o no ir al cole o ser unos pequeños tiranos.
Exacto. Nuestra pequeña heroína se llama Emily y tiene 5 años y un largo y bonito a la vez que rubio cabello que, bueno, del que se siente orgullosísima.
Emily vive en Canadá y un buen día su padre aquella tarde veía la televisión. En ese momento se estaban hablando de los pequeños que padecen cáncer. Emily dejó de jugar y se sentó junto a su progenitor.
Terminó el programa, la pequeña le dijo a su padre: quiero que mi tío nos corte el pelo a mí y a mi muñeca.
¿Pero qué había pasado para que la pequeña tomase esa decisión? Ver a los pequeños enfermos sin pelo.
No quiero ningún niño que esté triste por no tener pelo. Por eso que hazles mi perro.
A pesar de que los padres de Emily le explicaron que debería cortárselo muy corto y que tardaría bastante tiempo en crecerle para tenerlo igual, la niña no cambió su decisión.
He dicho que quiero darles mi pelo, porque tengo más.
Ni que decir tiene que su tío, propietario de una conocida peluquería de Canadá, gustoso, cortó el pelo a su sobrina y a la muñeca. Pues sí, las historias de los niños muchas veces son sorprendentes.
Sí, algunas veces suelen ser Atila con el rey de los unos y con
de los
otros, pero bueno.
Pues todo lo que sube tiene que bajar y todo lo que comienza tiene un final.
Hasta aquí llegó casi los 60 minutos que dura el programa El Cofre de las Palabras.
Es uno de los muchos que llena la parrilla de programación de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Pues si por casualidad no le da tiempo de escucharnos a través de sus receptores, estaremos en sus móviles y en fonotecaradiocolores.es con todos los espacios de la emisora.
Nos pueden seguir también a través de las redes sociales y en la página web radiocolores.es.
¿Quiénes han sido los que nos sorprendieron con su visita?
Pues sí, hemos tenido la visita de nuestro egiptólogo José Luis de Santa María, quien nos habló sobre Egipto y su alucinante historia. Tuvimos con la magia de la bruja Mary Butters. También dimos un paseo por la mezquita de barro de Diené en Malí. Estuvimos en la batalla de las batallas, la de Karansevis. Y también hablamos un poquito de la tragedia en el deporte, la del jugador serbio de baloncesto Slobodan Jankovic. Y comentamos también la historia de esta niña que quiso cortarse el pelo en solidaridad con los niños y niñas que padecían cáncer.
Mi despedida. La venganza es un placer que dura solo un día. La generosidad es un sentimiento que te puede hacer feliz eternamente. Esta frase la dijo Rosa Luxemburgo, quien fue revolucionaria y teórica del socialismo alemán, de origen judío polaco. Su brillante inteligencia le permitió estudiar, a pesar de los prejuicios de la época y de la discriminación que las autoridades zaristas imponían en Polonia contra los judíos.
Estuvimos en el control y el registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes, somos siempre en el guión y realización del programa. Ya lo saben, amigos oyentes, disfruten a tope lo que queda del día, del mediodía, de la tarde, la tercera de la madrugada, pero siempre continuo y con mesura. Hasta el próximo programa, gracias por su atención y saludos cordiales.
Adiós.